Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.
Bueno, Oz, el secreto de la ciudad de Esmeralda, nuestro título de hoy. Hemos hablado de esta obra que, les reiteramos, va en el Estela de Italia, en funciones a las 3 de la tarde para los más chiquitos y la familia. Es una obra que, como decíamos, se disfruta en todas las edades. Realmente es una experiencia fantástica. Y mucho de esa experiencia tiene que ver con lo que conocemos como mapping, o bueno, o creemos que conocemos como mapping, que es esa proyección de imágenes que le da cuerpo a la obra, digamos, que le da ambiente, que le da un lugar, o muchos lugares, como en este caso. Y vamos a conversar con el responsable, con el director audiovisual de esta obra, que es Gustavo Carrosini, que es director de experiencias creativas, lanzamientos de marcas, live shows, conciertos y contenidos de video. Es el encargado de dirigir el equipo creativo y garantizar la visión artística del proyecto, responsable de la concepción, el diseño, la producción y la integración de proyectos multimedia, así como, dice, de mantener alineado el presupuesto con las realidades creativas. Mirá qué cosa esta, ¿no? Mantener alineado el presupuesto. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien. En primer lugar, bueno, felicitaciones por el trabajo. Habrá que ver después en la charla qué es exactamente lo que corresponde a Gustavo y qué cosas hay, cuántas cosas coordinaste, porque hay, entre otras cosas, trucos de magia que son, tengo entendido, del mago Daniel, que intervino.
Digamos que yo agradezco esta nota, pero es el equipo. Oz, si hay algo que hay que resaltar totalmente, es el equipo.
Tiene un equipo enorme.
Un equipo muy grande, de muchas personas, de muchos profesionales, no siempre del rubro que quizás teatro infantil, que nos acercamos, nos unimos, nos convencieron de formar parte, y nada, se ven los resultados cuando se trabajan en equipo.
¿Ya venías trabajando con este tipo de...?
Sí, yo me integro a este equipo de trabajo, que es el mismo que estamos repitiendo el año pasado, de Alicias en el País de las Maravillas. Exactamente, en el Teatro Estela, que es un...
Integraste en Alicia, ¿no? En Peter Pan.
En Peter Pan no, sí. Me integré en Alicia y repetimos casi que el mismo equipo. Sumamos alguno, como Daniel, que nombrabas tú, pero nos reunimos el año pasado con Alicia, nos convencieron a algunos de formar parte. Nico Amorín es gran cabeza del teatro y fue quien unió partes y terminó de armar el equipo junto a Seba.
Vamos a empezar por hablar un poco del mapping. Vos empezaste en el escenario, digamos. Lo primero que hiciste fue bailar, cantar,
bueno, sí, lo primero carnaval. Que hice fue formarme artísticamente para estar encima del escenario. Arranqué de chiquito consumiendo carnaval con mis padres. Eso me llevó a querer pararme arriba de un escenario. Empecé a estudiar todo lo que es la parte de danzas primero. Empecé a ejecutar y trabajar de la parte de danzas. Llegué a trabajar en televisión, cuando empecé a trabajar bailando, estamos hablando,
sí.
Cuando me encontré con la televisión me empezó a gustar.
¿Bailando en qué categoría?
En ese momento bailaba en Sábado Fatales y trabajaba en Pisa Carballo, en la televisión.
Ah, claro, estrella de la tele.
Pero me pasó de, yo adolescente, estamos hablando, yo tenía 17, 18 años en ese momento, todavía buscando el rumbo de vida. Y me encontré con la televisión y me empezó a gustar, como hablábamos capaz que recién fuera de cámara, sí, de cámara,
acostumbrada a la
tele, ¿no? De fuera de micrófonos, me empezó a gustar el otro lado. Empezó, para, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo se realiza esto? Ahí empiezo a estudiar toda la parte audiovisual. Empecé a estudiar postproducción de sonido, de video, después paso a una tecnicatura en la ORT, me formo en audiovisual, empiezo a estudiar todo lo que es 3D, de realización de 3D, y me encuentro con lo que era mi ex socio antes, diciendo, nosotros ya estamos viejos para esto, ¿qué podemos usar nuevo para usar esta técnica de 3D? Y ahí nos encontramos con el videomapping, que estaba haciendo como
Estamos hablando de qué año, sos pionero en videomapping.
Somos pioneros en videomapping, digamos que el videomapping se hace más conocido técnicamente internacionalmente en 2010. Es medio confuso porque es una técnica que no deja de ser un proyector. Ahora entramos más en detalles, sí. La técnica se trata en la utilización de cómo se utiliza ese diseño sobre la proyección. Entonces está medio difusa la fecha, pero sobre el 2010 nos acordamos todos de un gran evento que tuvo una marca conocida de perfumes en Francia, donde proyectó un edificio entero y ahí fue como internacionalmente, claro, y con la digitalización llegó a todos lados y se hizo como conocido la, claro, técnica nueva de mapping.
Eso se hace proyectando imágenes sobre edificios, sobre... no sé, sobre una persona, sobre una mesa, botellas y vasos de una mesa,
se hace para donde todo. La técnica, para hablar un poco más claro de cómo funciona la técnica, es el mismo proyector que estamos acostumbrados a que quizás en el cine o en lo de orígenes de proyección, es exactamente el mismo, no tiene ninguna diferencia el equipo en sí, la diferencia está en que se diseña, se crea el contenido que se va a proyectar para que realmente calce con la superficie arquitectónica o producto. Claro. De las dos maneras. Entonces, al uno estar generando el contenido, o sea, el videíto que uno proyecta sobre una superficie, está pensado específicamente para esa superficie, logra generar movimientos y ilusiones ópticas para que uno crea que eso toma vida.
Pero eso se dice fácil, pero hay que preparar un video que, por ejemplo, genere...
Profundidades,
sí, que esté apto para que aparezca una parte en una pared y otra parte más atrás y otra más adelante.
Sí, e iluminarlo muy bien para que las sombras vayan en consecuencia con el mix real que está teniendo en el lugar. Sí, lleva un trabajo muy, 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 muy detallista. De hecho, se conoce que históricamente hubo sobre el 58 una muestra en Bélgica, que es donde empiezan a utilizar los proyectores que eran de cine en ese momento, 35 milímetros, se empiezan a utilizar como fondo escenográfico de algo de teatro, y es de las primeras muestras,
claro,
que se hacen de mezclar la parte de digital, porque en ese momento todavía no era digital, pero digital decide proyecciones con una muestra artística. Estamos hablando del 58 ya eso, en Bélgica. Y después sufrió toda la digitalización, donde realmente se empezó a generar cosas digitales, softwares y determinadas técnicas específicamente desarrolladas para eso, para llegar recién en el 2010 a tener la primera muestra de videomapping como tal.
Hay muestras internacionales, hay desarrollo. ¿Dónde, cuál es la meca? ¿Dónde está más desarrollado?
Mira, hay un tema que también es un tema de gusto, como el arte, un gusto, sí, personal. Obviamente Europa. Sí. La parte de Países Bajos, Bélgica, como que creativamente siempre están, por lo menos desde mi lectura, sí, personal, están un paso siempre adelante ellos. Tengo mucho feeling con eso. Entonces, de hecho, hablamos en el 58, es una muestra en Bélgica, sí, lo que empieza como a despertar esto de, se puede usar la proyección para otra cosa que no sea solamente mirar cine.
Acá arrancan ustedes desde cero prácticamente.
Nosotros arrancamos...
Con referencias internacionales, pero desde cero.
De referencias internacionales, como te comentaba recién, desde el estudio, decir, yo ya estoy viejo para esto, hay un montón de gente que ya hace, sí, esto, ¿qué puedo hacer con esta técnica que sea algo nuevo? Y ahí nos encontramos con el videomapping. Existía, en ese momento yo creamos una empresa con mi ex socio, mi empresa anterior, que se llamaba Ninjas. Sí, fuimos pioneros, sí, sobre todo publicitarios en todo eso. Ya existía, no quiero dejar de nombrarlo por las dudas tampoco, decía Marcelo Chindou, que es un VJ que usaba, que también un aficionado creo y con algún contacto quizás de esa época, que empezó a usar toda la técnica de videomapping, y junto a él fuimos como los pioneros en Uruguay en empezar a desarrollarlo. Nosotros,
¿a qué lo aplicaban en ese momento? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué fue?
Tuvimos mucha suerte, la realidad es esa, como era un innovador. Nosotros éramos muy arriesgados, de hecho tenía una charla con un amigo hace poco de quizás hay proyectos en los cuales uno hoy en día con otra madurez no me hubiese hoy animado a hacerlo. En ese momento nosotros recién estábamos en las pruebas, cómo funcionaba, cómo no funcionaba, qué rendía más, qué rendía menos, y en ese concepto artístico terminamos haciendo el lanzamiento de un celular para, uh-huh, para Antel en el 2012. Ese fue nuestro primer trabajo, que es gigante.
¿Fue?
Era el lanzamiento de Nokia, lo nombro porque ya no existe, sí, más, no, Lumia, problema, que es un celular, que iban a hacer una presentación del celular y iba a venir un DJ argentino a tocar y querían proyectar toda la pared, porque claro, ya las marcas, como siempre, empiezan a ver qué es lo que hay nuevo y querían proyectar toda la pared. Y nosotros, hacía capaz que 2 meses atrás, nos habíamos juntado como gran emprendedores. ¿Quién tiene proyectores en Uruguay como para poder nosotros desarrollar esto? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Y ahí conocemos a Alberto Martínez, de la empresa Videotime, y a las 3 semanas juntándonos con Alberto, nos dice, chicos, tengo algo para ustedes. ¿Qué pasó? No hay un lanzamiento de... Y pasamos de nosotros querer empezar a hacer las primeras herramientas a proyectar un muro, el que está frente a Antel, que son 25 metros por 8 y con 500 personas ahí adentro.
Y ahí ya había, ¿qué contenido le dieron a eso?
Darle, era lo que prioriza la técnica de mapping, era eso que nosotros veíamos, que era un muro plano, pasaba a destruirse, a abrirse, los ladrillos se movían, el celular venía desde adentro, giraba, mostraba las prestaciones del celular, claro. O sea, como todo, darle vida a ese muro, cual veíamos
en los edificios.
Le damos profundidad.
Exactamente.
Con una temática en ese momento también digital, acompañando lo que era el desarrollo de la tecnología, y después haciendo la presentación del DJ. Eso fue nuestro primer,
trabajo.
Tuvimos mucha suerte, la realidad es salió hermoso, y estamos hablando que quizás eso fue 2012, creo que fue, y después lo siguiente más grande que hicimos fue el lanzamiento del campeón del siglo, que ahí sí nos encontramos con el desafío más grande del Uruguay.
Sí, es uno de los hitos históricos, porque es uno de los más grandes que han hecho, ¿no?
Exacto, tuvimos que traer de Brasil proyectores, estamos hablando de que los equipos...
¿Cuál es el desafío en un estadio? Porque no tenés muros grandes ni
cancha.
Es la cancha.
Es la cancha, el juego ahí estuvo en la cancha, no habían los equipos que se usan, son equipos similares a los de cine, estamos hablando de que son capaz que 1,20 m por 80 centímetros por 80 centímetros, enormes, y tuvieron que viajar de Brasil para acá 24 equipos de esos, con lentes que miden 60 centímetros, como si fuesen la fotografía enorme de que vemos hoy en día en los camarógrafos, sí, para el estadio, y todos esos bichos, como le decimos nosotros, uh-huh, apuntando a la cancha y generando profundidades sobre esa cancha para ayudar a la narrativa.
Que además tiene que verse desde distintos puntos. Porque
bueno,
la cancha...
entrando un poco en la técnica, sí, tiene algo que es, se ve siempre mucho mejor en lo filmado. ¿Por qué? Porque nosotros técnicamente siempre se crea para un solo punto de vista. Entonces hay un punto de vista que es el perfecto. Después, obviamente, para oscilaciones de lado, ya sea de horizontal o vertical, se sigue viendo, se sigue transportando, pero la realidad es que nosotros, cuando trabajamos el proyecto, y no lo nosotros por nosotros, sí, sino la técnica en sí, funciona siempre con un punto de vista.
Un punto de vista.
Que es perfecto.
Por lo tanto, hay cosas muchísimo más desafiantes que otras.
Exacto. ¿No? Exacto, exacto. Yo cuento la anécdota siempre, llevando las tribunas como si fuese el Estadio Centenario que conocemos todos, la gente que estaba en la América, digamos, del estadio, iba a ver las profundidades hacia abajo, pero por cómo funciona la técnica, la gente que estaba en la Olímpica, esa misma proyección la ve como si fuese hacia arriba, porque está invertido.
Claro.
Entonces está, saber que se trabaja siempre para un punto de vista.
O sea, eso influye muchísimo en el diseño de lo que vas a hacer.
Exacto. Por eso lo que hablamos.
Tener en cuenta.
Exactamente, creo que el diferencial más grande está, no se usa un proyector diferente, no se usan programas de diseño diferentes, usamos la misma técnica que se usa para otro montón de cosas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se trabaja en preproducción para que eso llegue de determinada forma para poder proyectarlo y que se genere lo que queremos?
Para dar una idea a la gente, esas experiencias inmersivas que ha habido en el mundo, alguna creo que estuvo acá, con pintores como Klimt o Van Gogh, sí, eso es videomapping.
Eso es videomapping. Sí. Es videomapping porque sin duda generan todo el contenido en diferente relación de aspecto a lo que es la tradicionalidad de esos cuadros, por ejemplo, en Van Gogh, pasan a ser paredes pintadas enteras, por lo cual ellos rehacen el contenido para adaptarlo a esos tamaños, y obviamente esos tamaños no están al azar, están pensados para que exactamente se ejecuten con el tamaño de la arquitectura que va a tener ese lugar.
Claro, está bien. A ver, ¿cuáles son las 3 o 4 disciplinas, o no sé si hay más, o los 3 o 4 elementos indispensables que hay que manejar para poder hacer un trabajo digno de videomapping?
Mira, yo estoy en este momento de mi vida impulsando a todo el mundo de que todo lo podemos hacer. Primero eso. Y como te decía, y te repasaba recién en la cadena, no hay nada específico. Entonces es, si nos gusta el audiovisual, de hecho me pasó de tener que dar una charla en la Católica hace un par de semanas con unos chicos, y les explicaba lo mismo, que es, esto lo que lleva es tiempo de dedicación, no lleva otro tipo de herramientas específicas para yo alejarme y tenerle miedo a intentar incurrir en esto. Es entender cómo funciona un proyector, cuando digo entender, no hablo de la mecánica, hablo de entender que es un dispositivo que me arroja una luz. ¿Qué luz me arroja? La que yo le estoy cargando con una computadora. Entonces es saber, bueno, ¿qué voy a querer proyectar yo? Entonces, trabajar en preproducción para, hablamos de
la
ejemplo,
preproducción, ¿qué es? Saber, que conocer el espacio que tenés.
Ejemplo, queremos hacer un trabajo, hagamos un repaso rápido en la cadena, capaz de aplicarlo. Queremos proyectar una caja. Bien, lo que tenemos que saber es no solamente que vamos a proyectar la caja, sino que es desde dónde nosotros o los espectadores van a ver esta caja, desde acá, desde este lugar. Ok, entonces yo trabajo con una fotografía o trabajo con algún tipo de medición para saber cómo las personas van a ver la caja. Después eso lo trabajo como si fuese Photoshop, para poner un término que sabemos todo, que es cómo quiero yo darle vida o que tenga colores o qué tipo de diseño lleve esa caja. Después de que termine eso, lo cargué en una computadora y lo proyecté. Ahora, cuando lo proyecté, la diferencia es que usé un determinado programa o software para que realmente ese diseño que yo hice calce exactamente con esa cajita.
En todos los planos, ángulos
exacto
que tiene, entonces, inclinaciones, perspectivas.
Yo trabajo de forma digital sobre esa cajita y proyecto sobre la cajita real. Entonces yo veo sobre la real lo digital.
Perfecto. Bueno, pero cuando entramos a un espacio como un teatro, yo pensaba, el sábado estuve a ver Oz, el sábado pasado, y pensaba que cuando yo era niña iba a ese mismo teatro con mis abuelos a ver Zarzuela.
Bien.
Mis abuelos les gustaba mucho la zarzuela. Creo que vi todos los títulos de zarzuela que estrenaron en el Stella d'Italia.
Claro.
Y me acuerdo mucho, muchísimo de las escenografías que eran telones pintados. Claro. O a veces cartón, no sé. Las casas, los patios, los vecindarios. La profundidad dada por la perspectiva del dibujo, exacto, ¿no? Porque el escenario tiene la profundidad que tiene, punto. Sí. Puedes trabajarla más o menos, pero... Y eso se transformó el sábado en Ciudad Esmeralda en unas escenografías maravillosas que son proyecciones. Sin embargo, están ahí, tienen volumen, tienen texturas, tienen profundidad. El camino de ladrillos se ve hasta lejos, hasta el fondo, ¿no?
Bueno, sí, hay un trabajo doble ahí. Nosotros usamos lo que es pantallas LED y usamos lo que es proyección a través de videomapping.
Claro.
Pero igual nosotros usamos lo que es la técnica de diseño del videomapping para proyectarlo en las pantallas LED. No es que quizás hay otros condimentos escenográficos que es un visual de fondo para complementar la escena. En nuestro caso, sabiendo, obviamente, prediseñando el escenario de determinada manera, hacemos que nosotros tenemos 4 pantallas más la pantalla central. Hacemos que el diseño coincida exactamente con esas pantallas. No tiramos el camino amarillo o tiramos lo que vendría a ser, lo que nos imaginamos es, hablando de la escena, los Quadlings, por ejemplo, son Munchkins, que son los pueblitos que están alrededor de Ciudad Esmeralda. No es solamente lo que veíamos artística y conceptualmente, sino que las casitas generadas de ese pueblo coinciden exactamente con las medidas de las pantallas. Entonces, eso nosotros en la vista y en la perspectiva nos genera entender que está funcionando escenográficamente en un lugar físico real, y a su vez usar la pantalla de fondo para generar la perspectiva y perder la profundidad de corto escenario que tenemos.
Ahí tenés además un comienzo que me parece puro videomapping, ¿no?
El comienzo videomapping.
Esa cabeza de robot steampunk.
Exacto.
Con esa voz y qué sé yo, que impresiona mucho.
Ahí para seguir repasando el sistema, nosotros proyectamos en la técnica de videomapping todo lo que son los balcones.
Usamos la bóveda del techo.
Usamos la cúpula del techo y usamos un gobelino por la parte más frontal del escenario. Entonces ahí se mezcla la profundidad de la pantalla del fondo más el gobelino que está al frente, más los balcones que la cabeza en un momento pasa por esos balcones hasta que se va a la cúpula y de pronto baja de vuelta. Y ahí también está en el trabajo de la sincronía de todos los dispositivos al mismo tiempo para que a nosotros nos estimule a jugar con ese 360 grados, que es la idea de cómo arrancar la obra.
A nosotros pasamos por todo el viaje de Dorothy en este caso, desde el pueblo de Dorothy, pasando por, no sé, distintos ambientes, un ambiente muy de maquinarias y engranajes, bueno, Ciudad Esmeralda ni qué hablar, ¿no? El verde está muy presente, ese color tan intenso, y que además con el negro funciona también. Vemos además trucos de magia con una especie de velo donde se puede proyectar, no sé, el duelo entre el hada.
Bueno, tenemos dos tipos de magias, porque tenemos magias reales, que hablábamos hoy de que son la mayoría de Daniel K.
Sí.
Que hizo un trabajo hermoso porque está muy bien incluido, no porque sea nuestro, pero la verdad es esa, está muy bien incluido, no está forzado, uno no ve
el duelo entre brujas y
eso es una técnica holográfica de proyección, que es el videomapping también, a través de un tool, una especie de tool, tiene otro nombre técnico, pero es otro tool, donde está muy bien jugado para la posición de esas brujas, para que parezca que esa pelea es real.
Sí. Entonces, y aparece el truco de magia del que se me vuela la cabeza siempre, ¿no? De alguien que camina las piernas en una mesa con piernas, pero bueno, en fin, todo eso trae mucho a los chicos. Yo pensaba, ¿Por dónde, cuando vas a enfrentar un trabajo como este, vamos a ponerlo como ejemplo, porque es de lo que estamos hablando, ¿por dónde empiezan? ¿Qué te dan? ¿Un guión? ¿Qué te piden? ¿Conversás? Tenés que coordinar muchísimas cosas.
Sí,
hay allí, porque hay tiempo de baile, tiempo de canto, momentos donde aparecen las cosas, momentos donde tienen que rotar, moverse.
Sí,
es demasiada cosa.
Sí, es re divertido.
Me imagino.
Es súper divertido. Tengo la suerte de poder hacer lo que amo también, agradecer a eso. Y en los procesos intento disfrutarlos. Sí, ¿cómo funciona el proceso? Es recibiendo un guión desde dirección de qué es por dónde va a transitar la obra. Por suerte, Seba Silvera, ahí me da bastante libertad para que uno ponga la creatividad primero y después empezamos a contrastar lo que es nuestra idea creativa. Es mi cabeza pensando por dónde puede ir artísticamente y ya también con un grupo de diseñadores. En el caso de esto no quiero dejar de nombrarlos, está Víctor González y Nico Bale, que son diseñadores puros en la realización de las imágenes. Y empezamos a generar una creatividad y hacemos, desde mi lugar, un planteo de cómo creemos que estéticamente tiene
Pero
que pasar la obra.
¿Qué soporte tiene eso? ¿Empezás con el lápiz y un papel o empezás directamente con la pantalla, con la computadora?
Bueno, en mi caso me pasa de que primero leo el guión y dejo que mi cabeza empiece a trabajar. Y me ha pasado de encontrarme quizás trabajando para otros trabajos y que baje una idea y agarrar el software si estoy delante de la máquina y empezar a bocetear cosas de diseño. Como me ha pasado también de agarrar un lápiz y empezar a bocetear por dónde creo que puede ir o ver alguna referencia internacional. Ah, eso está bueno para El hombre de hojalata, por ejemplo. Dejar la cabeza ahí, empezar a nutrirse de ideas y bajar la creatividad y ahí plantearse esa dirección. Después que planteamos con dirección, sí.
Empezamos, ahí definen la estética y las propuestas
ahí
para los distintos tramos de la obra.
Exactamente.
Digamos.
Y ahí sí se empieza a trabajar por un lado la parte de video y por otro lado empiezo con la coordinación con, por ejemplo, baile. Nos pasaba en esta obra, tenía un montón de tecnología y un montón de cosas para hacer y entonces también con el equipo de trabajo que me pasó de trabajar coreográficamente con Cristian Moyano, que es el coreógrafo de la obra, juntos hacíamos coreografía mis inicios en el 2012. Entonces también se da otro tipo de charlas que eso también me permite hoy en día, en confianza y también por entender esas otras áreas, poder proponer en idas y vueltas cosas que no van a ser solamente coreografías o no va a ser
cuando
solamente
cuando vos ves la coreografía y el baile, adaptás tu propuesta, se te ocurren otras ideas, incorporás cosas.
Mi trabajo es potenciar el baile de él, de lo que crea él, y también proponerle en determinadas escenas, determinados momentos que creo que escénicamente van a funcionar más. El ejemplo de en la canción nosotros llamamos de Glinda, cuando habla de tu luz interior. Yo no puedo dejar de pensar que la mejor forma de trabajar en la luz interior era la luz que está dentro de uno mismo, sobre todo para los niños. En ese momento se me ocurre, por ejemplo, alerta spoiler, ¿no? Lo que voy a decir.
Sí.
Pero es el truco de magia para que parezca que entre dedos tenemos una lucecita.
Sí.
Entonces, cuando nosotros, en este caso mío, empiezo a bajar qué era lo que podía pasar en pantallas, digo, yo no tengo que dar en pantalla la luz interior. La luz interior la tienen que dar ellos. Y ahí hablo con Cristian. Le digo, Cristian, se me ocurrió esto. Pa, me encanta. Y Cristian empieza a trabajar con
el manejo.
O sea,
que ahí el protagonista no es el video mapping, sino ese truco pequeño.
Pero nosotros tenemos que trabajar para que el protagonista sea eso.
Claro.
Nuestro protagonismo es lograr desaparecer en ese momento para potenciar eso otro.
Claro.
Entonces, ahí cuando hablo del trabajo en equipo y empezar a fusionar áreas para que realmente todo funcione como tiene que funcionar.
Además, hay, digamos, mucha infraestructura de trucos en el escenario, hay personajes que vienen volando, plataformas que suben.
Y si vos dejás a los dos anormales, Sebastián y Nicolás Amorín, en el teatro, siguen sumando más cosas día a día. De hecho, estamos con una planta real que no tenemos un centímetro más para poner más nada. Tenemos que dejar algunas cositas que teníamos prepensadas afuera porque también no nos da. La obra técnicamente está a full y va por más.
Digna de, me parece, de escenarios muy calificados en el mundo, ¿no?
Sí, digna. Además,
hablando de la calidad del elenco, de la dirección, de la capacidad, del talento que hay, que últimamente se nota mucho, lo hablábamos hace un rato, entre música, danza, actuación, todo junto con una calidad y un talento impresionantes en Uruguay.
Sí, ¿no? Y no dejemos afuera de los pueblos, que no es muy común tampoco en las obras acá en Uruguay, que vino gente de afuera a instruir y poder ejecutar esos momentos de vuelos en que las brujas están volando, la pelea que hacen volando, que tampoco es fácil y sobre todo capaz que para la gente es simplemente, no quiero desmeritar, pero no es simplemente bajó, sino que eso conllevó a que una vara de luces a nosotros no pueda estar a un metro porque la oscilación que tienen las cuerdas de la gente colgando, claro. Y entramos en todo esto que realmente
o sea que trabajo es permanente durante todo el desarrollo, toda la producción, todos los ensayos, todo para ir probando cosas.
Exacto.
Bien. Sí. ¿Qué es lo más difícil?
¿De qué?
De, por ejemplo, de una apuesta como esta.
Y yo creo que lo más difícil es coordinar todas las áreas y llegar todos a tiempo. Porque cuantas más áreas se suman, y sobre todo cuando querés, o intentamos hacer propuestas artísticas, como te explicaba recién lo de la magia, o que el video vaya con la coreografía, que la coreografía tenga en cuenta en qué momento las pantallas están en determinado color para que la luz no iluminar y dejar que esas siluetas estén en sombras. Hay una coordinación de tantas áreas en tantos momentos que creo que lo más difícil es que todos, en los momentos que trabajamos en singular, logremos trabajar con una visión, sabiendo qué es lo que está sucediendo al mismo tiempo con todo el resto, para que después en el escenario pase lo que tiene que pasar.
¿Y eso se sincroniza? Eso es ¿se automatiza o se parte todos los días de la coordinación
en
el momento?
La ejecución,
sí,
tenemos bastante.
Cuando empieza la obra.
Cuando tenemos la obra, en todo lo que es la parte de video está totalmente automatizada. Tenemos otras áreas que también están automatizadas y otras que siguen funcionando más en lo manual, que también es un tema de decisiones, de entender clímax y no perder cosas artísticas.
Claro, porque hay cosas que van dependiendo de,
y bueno, un día capaz que Dorothy está más contenta que otro o está más bajo que otro, entonces el clima estaría, es lindo poder en la parte de luminaria, por ejemplo, ir acompañando lo que sucede.
Claro. Está bien. He leído estos días algo sobre mapping y hay una idea que aparece siempre en los estudios sobre mapping que dice que casi siempre arranca deconstruyendo o rompiendo visualmente la superficie para después reconstruirla y llegar a un clímax, digamos. ¿Hay ese tipo de tips o de técnicas que más o menos son como los trucos o los caminos que siempre se recorren?
Bueno, hay cosas que internamente nos ha pasado a nosotros de aprenderlas con el tiempo, que es, en términos más futbolísticos, que es patear fuerte al medio un penal. Uno muchas veces desde la creatividad quiere poner o artísticamente exponer algo que le parece que es fabuloso, y porque quiere salir de simplemente el derrumbe de un edificio, y cuando llega el momento de ver el espectáculo a la gente cuando el edificio se derrumba, es lo que más le mueve y es lo que más termina impactando y lo que más termina sirviendo. Sí. Entonces sí hay lugares en los que uno sabe que son más efectivos que otros.
Claro.
Ejemplo, porque eso, las roturas y las... Nos pasa eso del edificio. El edificio nosotros lo vemos todos los días. Probablemente el edificio que está proyectado, está haciendo un show de mapping, lo conocemos, ya lo tenemos visto. Entonces que eso empiece a tomar vida y que lo más caótico que le puede pasar, desaparecer. Bueno, hagámoslo posible. Y desde ahí nace la técnica de muchas veces empiezan a, lo tenemos prendido, ¡buf!, se fue, bueno, empecemos de vuelta. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué queremos transmitir? ¿Qué concepto vamos a transmitir? Pero siempre con ese contraste máximo que se puede, que es de la nada a todo.
Hay un punto clave, me parece, que es la emoción, ¿no? La emoción, claro, que genera la gente. Un poco, claro, como pasa con los fuegos artificiales.
Totalmente.
También, ¿no? Esa cosa que la gente se quede maravillada. Eso se trabaja específicamente.
Totalmente, totalmente. Se trabaja bajo el concepto y se quiere transmitir. Como, por ejemplo, nos, que era, en este arranque, era mostrar... En Alicia hicimos un trabajo que es ir mostrando de a poquito todas las herramientas técnicas que teníamos. Acá, como estábamos repitiendo, algunas ya no eran simplemente sorpresa. La propuesta viene de impactemos de entrada. Entonces vos te enfrentas con esa cara que ya te muestra casi todo el dispositivo que va a estar recorriendo en la obra, te lo devela todo de una, impactándote de una.
Sí,
es parte de eso de que hablamos de a dónde ir.
Claro, pero después hay picos también.
Claro,
que
tenés
que ir
después
manejando,
seguir trabajando los contrastes para ir acompañando la obra.
Bien. Esto es una apuesta de una obra que va un tiempo y una vez en el año, vacaciones para los niños y demás. En forma permanente, ¿en qué otras cosas trabajás? ¿Estás trabajando? Mira, supongo que en publicidad también.
Sí, un poco la presentación que hiciste de mi nombre. Yo tengo una empresa audiovisual que trabajamos en todo lo que es shows, lanzamientos de marca, acompañar todos los que son procesos multimedia, le llamo.
¿Shows de música, por ejemplo?
Shows de música también. Estamos ahora arrancando, estamos en gatelas con un show que se va a venir en octubre, todavía no lo puedo decir, pero digo, ya venimos trabajando. Entonces, sí, venimos. Y aparte de eso, en mi caso personal, también le doy un servicio constante a Canal 12 con la parte de diseño del canal.
Ah, bueno, claro. Eso es permanente.
Eso también es permanente.
Espectáculos internacionales que vienen a Uruguay y que tienen un despliegue enorme, ¿son un alimento? ¿Te interesa verlos?
Sí, alimento es todo. Ya desde hace un tiempo he decidido que, aunque uno tenga feeling muchas veces con cosas artísticas, consumirlas igual y verlas igual siempre hacen bien. Así que también eso lo pongo sobre la mesa como consejo. Y la mayoría de esas cosas que vienen internacionales tan grandes traen todo en gira. Sí, existimos proveedores de respaldos, de backups. Algún artista internacional no ha traído sus equipos de video y se los hemos nosotros rentado, o los hemos ayudado a montaje cuando llega muy sobre la fecha, que nos piden ayuda, o relevamiento sobre todo de proveedores nacionales.
¿Qué te ha llamado la atención de ese tipo de eventos, por ejemplo? ¿Alguno que específicamente?
Sin sacarme el cassette, la diferencia que hay presupuestal de estabilidad de equipos que tenemos en nuestro mercado comparado con lo internacional. Somos un mercado muy chico, entonces, bueno, nos pasó como comentaba hace un rato lo de Peñarol, que tuvimos que salir a buscar 24 porque acá no tenemos 4 proyectores iguales, ni siquiera. Y necesitábamos 24.
Claro. ¿Te imaginás alguna vez soñás con trabajar con esos presupuestos?
Y bueno, ya por suerte tengo que agradecer, he tenido la suerte de trabajar con presupuestos súper altos, que es hermoso, pero también no quiero dejar de decir que lo lindo es tener que saber jugar con menos. De hecho, mi presentación, vos, una de las cosas que yo también es por el mercado en el que trabajamos, es también alinear el presupuesto a las realidades. El soñar el que explote todo, lo queremos capaz que todos los que hacemos mapping. Ahora, ¿qué presupuesto tenemos? Aprendamos a jugar con el presupuesto que tenemos y seamos creativos para que eso genere el impacto que tiene que generar. ¿Cómo pasanos?
Es una habilidad muy uruguaya, si la
tratamos, sí, es una habilidad, ¿no?, muy uruguaya. Claro. Sí, en todo sentido.
Digo, cuando hay talento y no hay presupuesto...
Bueno, hagamos que sea posible igual.
Claro.
Es un poco lo que se intentó con Oz y se intenta constantemente desde la producción de Oz, que es intentemos mostrarle a la gente de nuestro mercado cosas que son más de nivel internacional. Y para eso trabajamos.
Gustavo Carrosini, bueno, estás trabajando ahora entonces en un proyecto que no puedes decir qué músico es, qué espectáculo es. ¿Es nacional o internacional?
Nacional.
¿Para qué fecha me dijiste?
Octubre. Fines de octubre.
Bueno, veremos. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Tu trabajo es fantástico, felicitaciones. Y nos encantó, bueno, presenciar la obra, le recomendamos mucho. Los niños pasan un momento divino y yo, que soy bastante grandecita, también lo disfruté.
Bueno, antes de agradecer, déjame solamente, para cerrar la nota, hay doble función, 15 y 17.30. Así que la gente también puede ir a las 17.30, no solamente a las 15, sobre todo viernes, sábados y domingos.
Queda un fin de semana.
Y bueno, quién sabe, la verdad, está funcionando muy bien la obra, quién sabe si nos sigue algún fin de semana más.
Ojalá.
No pierdan el tiempo de ir.
Tanto esfuerzo
y la verdad que lo vale.
Sí, claro que lo vale.
Así que gracias por la nota.
Gustavo Carrosini, amigos, en Efecto Mariposa, el videomapping y su trabajo en Oz, el secreto de Ciudad Esmeralda.
Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.